Bien, pues seguimos tocando el tema de la oración. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser instruidos, de que se nos instruya acerca de la oración. Y es por eso que nuestro Señor nos enseñó por medio de su palabra y a través de sus ejemplos. Y de igual modo, los apóstoles, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñaron también a través de sus epístolas y por medio de su ejemplo. Pero también los apóstoles nos dijeron y nos ordenaron que seamos imitadores de ellos como ellos lo fueron de nuestro Señor. Por tanto, toda la Escritura, como sabemos, nos ha sido dejada para nuestra enseñanza, para nuestro provecho, y cuando nos acercamos a ella, debemos leerla con suma atención y prestar mucha atención no solo a las demandas que se nos hacen, no solo a las ordenanzas que tenemos que cumplir, sino también a los detalles. Haremos muy bien en llevar a cabo y prestar mucha atención a las demandas y a las ordenanzas, pero haremos también mucho mejor si prestamos atención a los detalles. ¿Y a qué me quiero referir con los detalles? Bueno, tenemos el mandato de orar y es un deber que debemos llevar a cabo. Pero podemos encontrarnos con la dificultad de que a lo mejor no sepamos cómo debemos orar correctamente o si lo estamos haciendo de forma adecuada. Y para ello debemos prestar atención a los detalles. Y a los detalles a los que me refiero es, por ejemplo, debemos fijarnos más detenidamente por qué cosas los apóstoles solían pedir. Porque muy de seguro las necesidades que había en aquel entonces, en un cierto modo, y las necesidades de los apóstoles, son también nuestras necesidades. Eso no ha cambiado, pero igualmente debemos fijarnos con qué actitud los apóstoles y los siervos de Dios a través de la historia se han acercado a Dios en oración. Y hacer nuestras esas actitudes, porque han sido dejadas, como he dicho, para nuestra enseñanza y para nuestro provecho. En esta noche nos detendremos a ver algunos de los aspectos, actitudes o condiciones que deben formar parte de nuestras oraciones y de nuestra vida para poder acercarnos a Dios en oración y que éstas no tengan obstáculo. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Allí leemos: quiero pues que en todo lugar los hombres ofrezcan oración levantando manos santas sin ira ni contienda. Y algunas versiones o traducciones lo expresan como levantando manos limpias sin ira ni malas intenciones. Y aunque de este pasaje podemos arribar a algunas afirmaciones o conclusiones, yo solo me voy a centrar en dos aspectos que no debemos pasar por alto, porque lo demás escapa al propósito del tema en esta noche. Hasta ahora hemos visto por qué debemos acercarnos a Dios en oración, por qué debemos orar, y veíamos que son numerosas las ocasiones en que la Escritura nos conmina a orar. Si observamos detenidamente, veremos que el mandato de orar, podríamos decir, vino de forma directa de Dios a sus siervos escogidos como los profetas, a quienes en cierto modo se les ordenó a que pidiesen a Dios, pidiesen a su Dios para que Él les asistiera, les diera fuerza en medio de sus ministerios. Y estos mismos profetas, bajo la autoridad de Dios, amonestaban y amonestaron al pueblo para que volviesen su rostro a aquel Dios que les había rescatado de mano del faraón y que les había guiado por el desierto. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos, como hemos visto, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Así que, al leer las Escrituras, queda claro que no podemos alegar ignorancia acerca de que no haya una clara o de que haya una clara enseñanza con respecto al deber de orar. Veíamos también que debemos orar por los beneficios que se desprenden de una práctica habitual de la oración. Mediante la oración nuestra fe es fortalecida, a la vez que algunas de las doctrinas o aspectos más esenciales de la fe también son fortalecidos. Mediante la oración somos llevados a ser mansos, a ser humildes, a ser pacientes, a tener misericordia y a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Pero también mencioné lo que puede ocurrir lamentablemente si descuidamos esta práctica de la oración. Si descuidamos la oración y no nos preocupamos por ella, podemos ser arrastrados muy lejos del camino por el que debemos transitar, podremos caer en descarriarnos. Son muchos los beneficios que se obtienen y mucha la edificación espiritual si hacemos uso de este medio de gracia que es la práctica habitual de la oración. Pero igualmente es grave la consecuencia, como hemos visto, si la descuidamos. Otro de los puntos que tocamos hacía referencia a que no hay ningún otro medio de gracia para el cual tengamos más palabras de aliento que la oración. Como siempre, nuestro Señor, nuestro Dios, se ha adelantado a nosotros y ha puesto todo de su parte para facilitarnos la oración. Y lo primero que hizo fue lograr que tengamos acceso a Él, para que tengamos acceso al trono de gracia mediante la oración. Y lo segundo es que no nos ha dejado solos, sino que nos envió su Espíritu para asistirnos, para darnos fuerzas en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, y para enseñarnos cómo debemos orar de manera que sea conforme a la voluntad de Dios y como conviene. Por tanto, no hay excusas para no orar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si nuestro Señor tiene y tendrá cuidado de las aves, que valen mucho menos que nosotros, que valen mucho menos que nosotros, mucho más lo tendrá de sus hijos, por quienes ha dado su Espíritu, por quienes padeció y por quienes resucitó. Pero dicho esto, debemos tener bien claro que el acceso, el acercamiento a Dios en oración es gracias y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es solo por sus méritos, no por los nuestros, no por lo de otros, porque no lo tenemos. Por tanto, si es debido y por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos acercarnos a Él en oración, tal y como Él nos ha enseñado, y no como a nosotros nos parezca. Por tanto, esto lo que quiere decir es que hay condiciones o actitudes que debemos tomar en cuenta cuando nos disponemos a orar. No cometamos el error de pensar que solo basta con pedir algo en oración y que Dios nos responderá, porque ciertamente la Biblia está llena de promesas y de bendiciones, pero hay condiciones. Y es importante que sepamos cuáles son estas condiciones o actitudes que debemos adoptar para no caer o para evitarnos desilusiones innecesarias. El apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero hay que tomar en cuenta algo. Todo lo que nosotros decimos en oración, todas nuestras oraciones están muy, muy ligadas a cómo nos acercamos a Dios. Lo que somos y lo que hemos hecho antes de hablar con Dios en oración es mucho más importante delante de Dios que nuestras palabras. Es mucho más importante, y por eso, como ya hemos dicho, hay condiciones y actitudes que debemos adoptar antes de venir a Dios en oración. Y pasaré directamente a ver o a analizar este pasaje que leímos, de que el apóstol pide que se levanten manos santas en todo lugar para la oración. Y la primera condición, como vemos, la pone el apóstol, que se levanten manos. Y lo que yo quiero hacer notar aquí es que la postura que adoptemos al momento de orar sí que tiene importancia. En primer lugar, veamos esto, las posturas tienen importancia, no es una cuestión insignificante y resulta una irreverencia y una abominación delante de Dios el que adoptemos una postura, digamos que desgarbada, cuando nos disponemos a orar. No puede ser pasado por alto esto. A través de las Escrituras sí es cierto que vemos que los siervos de Dios oraron en diversas maneras, algunos levantando la vista al cielo en señal de que su respuesta venía de Dios, otros lo hacían de pie en señal de reverencia, otros con la cabeza inclinada en señal de un espíritu en sumisión. Otros lo hicieron de rodillas, mientras que otros levantando la mano. Y en realidad, todas estas posiciones o posturas pueden ser apropiadas siempre y cuando, en tanto y en cuanto revelen o simbolicen una actitud reverente de aquel que se dedica o que está presto a adorar. Ahora bien, el hecho de orar en todo tiempo, como se nos indica y se nos ordena en la Escritura, requiere que estemos en varias posiciones, porque usted ni yo, nadie puede estar en una misma posición durante todo el día. La Biblia nos muestra que los hombres de Dios, los antepasados en la fe, oraron en todo lugar. Hay oraciones dentro de un pez, hay oraciones dentro de una cueva, hay oraciones en medio de la guerra, y en realidad, aquel creyente lleno del Espíritu, aquel creyente fiel, va a convertir cualquier lugar en un lugar de oración. Por tanto, como veíamos, la posición o la postura que adoptemos va a depender, por un lado, de la situación en la que nos encontremos y, por otro, de la actitud con la que nos acerquemos a Dios en oración. Podemos hacerlo de manera irreverente y nuestras oraciones no serán escuchadas, o de forma reverente. Pero lo que esto nos demuestra, además, es que así como en la adoración a nosotros no se nos ha dejado a que la hagamos conforme a nuestras impresiones o imaginaciones, y la oración forma parte de la adoración, igualmente la oración no ha sido dejada a nuestras impresiones. Hay patrones y principios que debemos seguir para orar conforme a su voluntad. Pero el otro aspecto que quiero tocar es que, aunque debemos tomar en cuenta la postura a la hora de orar, esta no debe ser descuidada, es cierto, pero en el fondo, la realidad, el énfasis de toda la Escritura, y en este pasaje en específico, no recae en la postura, más bien en la actitud interna del alma. El apóstol Pablo dice que quiere que se levanten manos santas, y esto está muy en conexión con la enseñanza de nuestro Señor, de que cuando nos acercamos al altar y nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, nos devolvamos y pongamos esa situación o la resolvamos antes de venir a Dios en oración y en ruego. Como hemos dicho, entonces, lo que somos y lo que hemos hecho antes de venir a orar es mucho más importante que lo que decimos lo que expresamos con nuestras palabras. Recordemos las palabras de nuestro Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestras oraciones no prosperarán, no por una falta de Dios a sus promesas, eso es imposible, pero sí, en la mayoría de los casos, por los obstáculos que nosotros mismos ponemos delante de ellas. Por tanto, la oración debe ser ofrecida con un espíritu correcto, con un carácter, o procurando tener un carácter santo. Eso es lo primero que debemos procurar: la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestros motivos, por demás, deben ser sinceros, deben ser los correctos, en procura de un carácter santo, deben ser en procura del bien de los demás y de nuestro bien, siempre y cuando sea conforme a la palabra. Pero fijémonos que se nos pide, además, que sea sin ira ni contiendas, y como dije, en otras partes se nos traduce como sin ira ni malas intenciones. Por tanto, es un error, es un grave error pensar que cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, puede acercarse a Dios en oración, porque si algo ha hecho el pecado es separarnos de la comunión que el hombre antes tenía con Dios, y esa distancia es insalvable a menos que el puente que se utilice sea nuestro Señor Jesucristo. Sí que podemos estar en comunión con Dios, pero siempre y cuando nuestro Señor Jesucristo esté de por medio y conforme a su voluntad, porque es Él quien ha logrado todas estas bendiciones para nosotros. ¿Cuál debe ser entonces una constante en nuestra vida para poder acercarnos adecuadamente a Dios en oración? Procurar o tener un carácter santo. Pero habiendo dejado esto establecido, digamos que esta primera condición o actitud necesaria, Pasemos ahora a ver otras actitudes o aspectos que son imprescindibles para que nuestras oraciones sean escuchadas y para que lo hagamos correctamente. Y uno de esos aspectos es el fervor. Nuestras oraciones deben ser hechas con fervor, y la manera en la que demostramos ese fervor no es levantando la voz ni gritando, sino mostrándonos entusiastas, mostrándonos vehementes, persistentes, fogosos o cálidos en ello. Como si verdaderamente estamos queriendo o deseamos lo que estamos haciendo, lo que estamos pidiendo. Esa es la oración eficaz. No podemos estar en una actitud adormilada o perezosa, porque las Escrituras, a veces, algunas de las palabras que utiliza para referirse a la oración es clamar, y ya eso lo hemos visto, rogar, llamar, y esto lo que denota es que se está llevando a cabo una acción, que se está realizando un esfuerzo, y es completamente contrario a una actitud de reposo o a estar dormido. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y en Hebreos 5, 7 leemos: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A veces, viendo o leyendo este tipo de historia que se nos relata aquí, cómo nuestro Señor Jesús oraba, así como oraba Pablo, algunos otros personajes como Daniel, lo que resulta claro y evidente para nosotros es cuán tibias son nuestras oraciones o cuán tibios somos nosotros cuando nos acercamos a Dios en oraciones. Pareciera como si en realidad no quisiéramos lo que estamos pidiendo. Como bien dice un autor, las oraciones que son frías, las oraciones frías son como los sacrificios sin fuego. La práctica de la oración debe ser una práctica consumidora, que implique, que conlleve la perseverancia y la vigilancia, y que haga de la perseverancia y la vigilancia lo más valioso. De manera que el orar con fervor implica que haya perseverancia y que haya vigilancia. Fijémonos en Colosenses capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo mandó a perseverar siempre en la oración. Ahí lo tenemos, la perseverancia. En segundo lugar, vigilando en ella. Ahí tenemos también la vigilancia. Y al hablar de la vigilancia, la idea es la de permanecer despiertos y no dormirnos mientras oramos. A menudo los ladrones salen con algunos propósitos, sobre todo con el de hacer daño y el de robar, pero de forma específica, a veces salen solo buscando armas para poder cometer su fechoría o entrar a un almacén o algún local, alguna vivienda para también realizar sus fechorías. Se supone que uno de los obstáculos en los lugares donde hay vigilantes deben ser los vigilantes. Pero con frecuencia estos vigilantes pierden no solo las armas de fuego, sino también la vida, porque cuando los ladrones llegan están durmiendo. O a veces están despiertos, pero no atentos, no muy atentos, y cuando reaccionan ya es muy tarde. Entonces usted no puede realizar su trabajo si está durmiendo. Usted no puede hablar con una persona si está durmiendo, y si lo está haciendo, esa persona se dará cuenta y dirá: ¿qué pasa? ¿No te interesa lo que estamos hablando o qué? Y no podemos hablar con Dios si estamos durmiendo. Es además el apóstol Pedro, el mismo que no pudo orar ni vigilar ni siquiera una hora en aquella noche, quien, tras haber aprendido de ese error, nos dice en su primera epístola, capítulo 4, versículo 7, «Sed, pues, prudentes y sobrios en la oración». Sed, pues, prudentes y sobrios en la oración. Así que la oración es el punto fundamental de nuestra relación con Dios y para mantenernos en comunión con Él. La oración, de hecho, es nuestro pulso espiritual, y cuando me refiero a que es nuestro pulso espiritual, lo que estoy queriendo decir es más o menos lo siguiente. Hay personas que de un momento a otro empiezan a sentirse a sentirse débiles, a ponerse pálidos, sudorosos, a respirar con dificultad, y todo esto indica que son signos o síntomas de que hay algo que está pasando en alguna parte de su cuerpo. Puede que sea el corazón, con frecuencia lo es. Y una de las maneras en la que nos damos cuenta o podemos llegar a un diagnóstico a priori es cuando observamos su pulso. Si el pulso es débil, si es imperceptible, si es muy lento, es indicativo de que hay algo ahí que no va bien en su corazón, pero igualmente si es muy rápido, mucho más rápido de lo normal, puede llevarle a inestabilidad y por tanto es que algo anda mal. Y de igual manera ocurre con la oración, es nuestro pulso espiritual, porque gracias a ella siempre podremos comprobar la salud de nuestra alma. Gracias a ella, a su práctica o a su omisión, podremos saber si nuestra vida o si nuestro corazón es sincero o es hipócrita. Nuestra vida de forma individual y como congregación se fundamenta o se cae en base a nuestras oraciones, pero no digo que sea únicamente en base a nuestras oraciones, porque claro está que hay otros medios de gracia, como la lectura y el estudio de la palabra, que son imprescindibles para ello. Son como como las patas de una mesa o como nuestras piernas. No podemos andar adecuadamente o vamos a cojear si una de ellas nos falta o tiene algún problema. Pero recordemos que en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4, los apóstoles dispusieron la escogencia de 7 hombres llenos del Espíritu y de entendimiento y de buen testimonio para que se ocuparan de las necesidades de las viudas y de las necesidades materiales, porque ellos tenían que dedicarse a lo más importante. ¿Y qué era eso más importante? En primer lugar, ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en la ministración o en el ministerio de la palabra. ¿Pero qué era lo primero? Persistir. Lo vemos nuevamente. ¿En qué? En la oración. Así que nada es más importante o nada compensará ni podrá compensar el tiempo que nosotros dediquemos a la oración o que sustituyamos por otra cosa. La oración no debe ser sustituida por alguna otra cosa, y si lo es, debe ser por algo que sea más importante que ella. Y yo quisiera preguntarles o dejarles en su corazón que mediten sobre aquellas cosas que pueden ser más importantes que la oración y que deben ocupar el lugar de la oración en nuestras vidas. Si lo encuentran, pues me lo dicen, pero yo he tratado, y aunque puede parecer fácil, no lo es. Es muy, muy difícil encontrar aquello que sea mucho más importante. Y cuando digo más importante, ciertamente hay muchas cosas que nosotros queremos hacer, que deseamos hacer, pero no necesariamente aquellas cosas son las que realmente necesitamos para nuestra alma y para nuestra comunión con Dios. Y si algo necesitamos es la oración. Por tanto, debes identificar los lugares, las relaciones, las conversaciones y compañías que trastornan tu corazón para la comunión con Dios. Todo aquello que haga que se disminuya tu tiempo de oración. Y debes velar no solo en oración, que es de lo que estamos hablando, sino velar por tu oración. Y a lo que me refiero es que debes estar en guardia para saber y darte cuenta de qué ocupaciones, qué amigos, qué cosas dejan tu alma en la mejor disposición para orar, en la mejor disposición espiritual para estar en comunión con Dios. Y una vez identifiques esas personas o esas cosas, también debes estar dispuesto hacerle tú de edificación a ellos, que ellos puedan ver en ti una motivación o inspiración para buscar de Dios y para orar. Debemos estar pendiente de estas cosas, pero además, el orar con fervor implica, como hemos dicho, que haya perseverancia en la oración. Para muchos, en estos tiempos, en esta sociedad tan libre y en medio de tanta prosperidad, resulta mucho más fácil, y puede, sin lugar a dudas, resulta mucho más fácil decir que estamos seguros en la gracia de Dios y presumir de la gracia de Dios que depender de ella. No es lo mismo presumir de que sí, que estamos en la gracia, de que dependemos de su gracia, pero en realidad no dependemos de ella. ¿Por qué? Porque las necesidades físicas o materiales, en estos tiempos, la mayoría de nosotros la tenemos suplidas. Y en base a eso, muchas veces resulta que tenemos o sentimos muy poca o ninguna necesidad de las bendiciones espirituales. Aunque no digo que sea la prosperidad lo único que trastorne nuestro tiempo de oración, porque ciertamente también puede ser en medio de la pobreza. Ejemplos tenemos. El escritor del libro de los Hebreos, de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 8 y 9, nos dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pero para que todas estas cosas no nos ocurran, ni en la abundancia ni en la escasez, es por eso que el apóstol Pablo nos insta a que oremos en todo tiempo y sin cesar, porque ello implica que vamos a orar independientemente de la situación o la condición en la que estemos. Orar en todo tiempo y perseverar siempre en la oración es el mandato que debemos cumplir. Ahora, la oración continua, incesante y persistente es lo que debe caracterizarnos a nosotros. Si has adquirido el hábito de orar, no lo sueltes, no lo abandones, porque sin duda que vendrán muchas sugerencias, ideas o pensamientos tales como: es que estoy muy cansado, tengo mucho sueño, ya oré esta mañana, ya lo dejo para luego, pero ahora no hace falta que ore. Y lo importante aquí es que es clarísimo que estas sugerencias no vienen de Dios. Sin embargo, con frecuencia tenemos una lucha de si esto es de Dios o no es de Dios, pero está claro que todo aquello que haga posponer nuestro tiempo de oración no puede venir de Él. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a congeniar con el enemigo y le hacemos caso. Pero estas cosas no vienen de Dios, vuelvo y repito. ¿Tendremos siempre el mismo tiempo para orar? Por supuesto que no. Pero ¿por qué no tendremos siempre el mismo tiempo para orar? ¿Será porque tenemos muchas ocupaciones en alguna ocasión? ¿O porque no hemos ordenado nuestra vida, nuestro tiempo, en base a las prioridades o a las cosas que verdaderamente deben ser una prioridad en nuestra vida? ¿No estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro reposo o nuestro tiempo de sueño? Aunque yo digo nuestro tiempo, esto es una manera de hablar y de decir las cosas, en realidad, aún en esto nos equivocamos, porque sabemos que no es nuestro tiempo, no es nuestro trabajo, no es nuestra casa, sino que somos mayordomos o debemos ser administradores de lo que Dios nos ha dado, e incluso el tiempo nos lo ha dado, porque cuando Él quiera, nos vamos de aquí. Así que recordemos, por tanto, que debemos perseverar. Porque cuando no perseveramos es que somos inconstantes o tenemos un doble ánimo, y se nos dice en la Escritura que aquellos de doble ánimo o inconstantes no esperen recibir nada de Dios. La persistencia, la perseverancia, pocas veces puede ser pasada por alto. Es muy difícil ignorar por mucho tiempo a aquel que de forma persistente se ha dispuesto para lograr un objetivo. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas 18, versículo 1 al 8. Allí leemos: les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar para que no venga continuamente a cansarme. Y debe llamar poderosamente nuestra atención las palabras y la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay nadie más capacitado acerca de los temas espirituales que nuestro Señor. ¿Quién ha estado con el Padre desde el principio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha vivido eternamente o quién sabe exactamente lo que el Padre quiere de nosotros? ¿quién lo sabe mejor que nuestro Señor? Por tanto, si Él se tomó el tiempo para hacer esta historia, para decírnosla, es porque realmente nosotros necesitamos ser instruidos acerca de la necesidad que tenemos de orar y no desmayar. Consideremos también el contexto en el que se hace esta historia. Los fariseos le preguntan a nuestro Señor acerca de en qué tiempo, cómo será la venida del reino, y nuestro Señor, con esto, colocando esta historia en medio de esa pregunta, lo que nos hace ver es que en tiempos como estos, en lo cual podemos tender al desánimo por la situación en que vemos que parece que todo va de mal en peor en cuanto a la iglesia, en cuanto a la fe, Él nos dice, no se desanimen, mejor perseveren en la oración. Hay que perseverar aún en los tiempos difíciles en la oración. Pero también esta historia nos relata o nos hace ver un contraste, ¿no? Tenemos a Dios por un lado y al juez injusto por otro, nada más opuesto. Pero también nos muestra lo que hemos estado diciendo en otras ocasiones, que si el hombre, malo como es, sabe dar cosas buenas o hacer en cierto modo justicia, ¿cuánto más no lo tendrá o no lo hará el Señor con nosotros? Veamos cómo termina esta historia. Entonces dijo el Señor, oíd lo que hizo el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Os digo que los defenderá pronto. Y cuando leemos esto, no podemos más que dar gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, porque Él es quien nos hace perseverar. Pero además, porque el Señor nos muestra aquí que Dios no se tardará en responder a aquellos que claman, ¿de qué? ¿De día solamente o de noche? No, de día y de noche. Es otra manera de decirnos a aquellos que perseveran en la oración. Nuestro Señor Jesucristo fue Él mismo el máximo ejemplo de una persona que oraba con persistencia, que persistía en la oración. Él no se durmió en sus laureles. No se recostó en que era igual al Padre, no basó su vida o vivió solo pendiente a su título, en cierto modo, sino que Él vivió en plena dependencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, viviendo en oración de noche, muy, muy de noche y muy de madrugada. Por último, yo quiero decir algunas palabras con respecto a cuánto tiempo o al tiempo que debemos dedicar a la oración, porque eso también es importante como una condición, como una aptitud, como un aspecto necesario para acercarnos a Dios en oración. La palabra de Dios se nos dice que debemos orar en todo tiempo y debemos orar sin cesar, de manera que esta pregunta está respondida de inmediato. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Se nos dice que debemos orar sin cesar y orando en todo tiempo. Y la idea no es la de pasarnos todo el tiempo de rodillas, encerrados en una habitación o estar siempre rogando en nuestros con nosotros mismos, molestándonos cuando alguien nos interrumpe porque estamos orando a Dios. No, esta no es la idea, porque eso no fue lo que hemos visto hacer a nuestro Señor Jesús y a los apóstoles. Por tanto, no es esa la idea que debemos formarnos y lo que debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es lo que hemos visto que ellos hicieron. Esa es nuestra guía y el sentido aquí. La oración o el orar sin cesar es esa oración que vuelve a suceder. La idea es, por tanto, que, por ejemplo, cuando estamos en guerra, cuando una persona está en guerra, podemos pensar que esa persona siempre está atacando y defendiéndose. Pero en otro sentido, el estar en guerra es esa actitud en la cual estamos alertas, pendientes a cualquier situación. ¿Con qué? Con la espada desenvainada, con la espada donde la podemos a nuestro lado, de manera que en cualquier momento podamos hacer uso de ella, o adaptándolo a estos tiempos. Si es un arma de fuego, con el arma bien preparada, dispuesta a disparar cuando haga falta, y no guardada quién sabe dónde y por demás oxidada. La cuestión es que podríamos pecar por hacer largas oraciones para que seamos vistos. Podemos pecar al hacer vanas repeticiones. Pero ¿acaso podríamos pecar por orar demasiado? ¿O con frecuencia la constante es que pecamos porque oramos poco? Nunca está de más orar. Lamentablemente, nosotros fácilmente olvidamos nuestros errores, nuestra lucha con el pecado remanente, las muchas faltas en nuestro carácter, nuestra impaciencia, falta de misericordia y el amor que le debemos a los demás. Eso lo olvidamos con frecuencia, y por todas estas cosas es por lo que no debemos dejar de orar, porque debemos orar por ellas. Pero pareciera como si no tenemos, o si tenemos poco que pedir, poco que agradecer y poco que confesar. Por tanto, yo no puedo decirles cuánto tiempo deben orar, como si debieran orar media hora, una hora o dos horas, y que no lo haga así está mal y está en pecado. Yo no puedo decir un tiempo en específico, pero está claro y muy claro que estar en comunión con nuestro Padre Celestial, orar y dar y hacer acción de gracia por todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestros familiares, por la comunidad de la fe, orar por todas las necesidades de nuestros hermanos y por la de las congregaciones hermanas, el orar porque su evangelio continúe siendo predicado y para fortalecernos, y un sinfín de cosas más, conlleva tiempo y esfuerzo, y no es una cuestión de minutos. Concluyendo entonces, en esta noche hemos visto que debemos tener y procurar un carácter santo para acercarnos a Dios y poder orar sin obstáculos. Debemos orar con fervor, y lo cual implica que seamos vigilantes y perseveremos en la oración. Pero estas son solo algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta para acercarnos a Dios en oración. Ya en la próxima ocasión continuaremos viendo algunas otras aptitudes, aspectos o condiciones que son necesarias que hagamos nuestras para que la oración tenga resultado y para poder estar más en comunión con nuestro Dios.